Volvemos a Voces RCN con Cristina Castro y Antonio Navarro Wolf, y también con Rafael Nieto Loaiza y con David Barguil. Se habla mucho de que el presidente Iván Duque, y lo mencionan muchos columnistas, pues debe dar un golpe de timón y debe conseguir más gobernabilidad, entre otras cosas porque en el Congreso pues no tiene mayorías. Esa es la realidad. Realmente él ha logrado que le aprueben pues la ley de financiamiento, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, pero el proyecto de reforma política se hundió, el proyecto de reforma a la justicia se hundió, ha habido varios naufragios ahí, pero y pocas cosas que se han salvado, como una balsa en medio del mar. Pero hay gente que dice que para que él logre la gobernabilidad, pues tiene que no solamente hacer algunas alianzas, sino hacer unos cambios en el gabinete y posiblemente incluir personas de otras fuerzas políticas. Con ocasión del retiro de Jorge Mario Isma, quien se va para la embajada en el Vaticano como secretario general de la presidencia, pues se ha dicho que a ese cargo podría llegar, por ejemplo, Sergio Díaz Granados, quien fuera ministro en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es un hombre próximo a Iván Duque, que trabaja como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el BID en Washington, y a quienes han dicho también que él podría llegar a ser ministro de Relaciones Exteriores y que el canciller Carlos Holmes Trujillo podría pasar a la cartera de Interior. Otros señalan que habría un movimiento en el Ministerio de Justicia, que la doctora Gloria María Borrero quedaría desvinculada y que ahí podrían llegar, eso sí, personas próximas a Duque, como Miguel Ceballos, el consejero de Paz, o como Francisco Barbosa, el consejero de Derechos Humanos. En fin, se está hablando mucho de cambios en el gabinete. ¿Será que se va a producir algo así? Porque también señalan los que dicen que Sergio Díaz Granados, del partido de la U, podría entrar al gobierno, que seguramente desde el Ejecutivo se pediría que se marginara como presidente del partido de la U a Aurelio Iragorri Valencia, quien es exministro. ¿Va todo eso para allá o cómo ven ustedes el asunto? ¿Creen que el presidente Duque no va a dar ese golpe de timón, que va a seguir gobernando tal como está? ¿O sí será que les va a abrir un espacio a otras fuerzas políticas? Y aquí hago un paréntesis, también suena mucho para secretaria general de la presidencia, María Paula Correa, secretaria privada del presidente y mano derecha del presidente y una de las personas más eficientes ahí en el gobierno. ¿Qué va a pasar con todo este lío, doctor David Barguil, usted que conoce eso ahí por dentro?
Pues yo creo, Juan Carlos, que para antes de ayer es tarde.
Dice usted por la ministra de Justicia.
No hablo de casos particulares. Yo creo que pues todos tenemos ya el diagnóstico hecho. El gobierno necesita prontamente poder tener un equipo que pueda ayudarle a sacar adelante su agenda, que tenga una mayor interlocución con los ciudadanos, con los partidos, con los gremios. El presidente está muy solo, Juan Carlos, esa es la verdad. Usted lo decía al final de su intervención, allí hay personas muy eficientes que hacen la tarea, que le ha tocado hacer de todo, como María Paula Correa, por ejemplo, que creo que su función ha ido más allá de la Secretaría Privada y le ha tocado asumir funciones de distintas carteras para tratar de sacar adelante la agenda, pero ese no es el caso de muchos otros en el gabinete, y creo que eso se siente hoy, no solo en el Congreso, se siente hoy en la opinión pública, se siente hoy en las regiones, y hay una clara necesidad, hombre, de empujar con mayor decisión la agenda del gobierno.
Pero entonces, ¿usted sí cree que va a haber cambios? ¿Sí cree que el presidente va a abrir la puerta ahí y va a terminar nombrando, por ejemplo, a un hombre como Sergio Díaz Granados o a alguien semejante, pues del mismo peso, del mismo partido, de un partido distinto?
Es que tiene que nombrar personas, yo coincido, de mucho peso. Es decir, no se puede improvisar con nombres que no tengan la experiencia, que no tengan la capacidad política, que no tengan el conocimiento. Creo que ya no hay ese campo para prueba-error. Creo que el gobierno requiere urgentemente de unos pesos pesados en distintos sectores que con prontitud impulsen la agenda del gobierno y le den mucha tranquilidad a los distintos sectores del país que hoy pues sienten que algunas carteras no están funcionando.
Rafael Nieto, ¿usted percibe lo mismo?
Pues queda un poquito feo hablar de uno mismo, pero yo vengo desde septiembre del año pasado señalando que se veía venir un problema de gobernabilidad, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque cuando uno es elegido por una coalición, los que lo han ayudado a elegir tienen la expectativa legítima de participar en ese gobierno. Y cuando esa participación no se da, se genera una frustración en las expectativas que finalmente se traduce en dificultades de carácter político. Cuando uno tiene un gobierno de coalición, los partidos y movimientos que hacen parte de ese gobierno de coalición deben participar efectivamente en ese gobierno. Y eso no ha pasado. De manera que el presidente Duque tiene, desde el inicio de su gobierno, una crisis de gobernabilidad que tiene que resolver, y la tiene que resolver por la vía de la representación política. Creo que hay una equivocación cuando se confunde la mermelada y el clientelismo con la representación política. Son cosas completamente distintas. Aquí y en Cafarnaún, insisto, la representación política es fundamental en los gobiernos de coalición. Si no se reconoce que tenemos una crisis de gobernabilidad y que esa se resuelve, se arregla por vía de la representación política, seguiremos con la crisis de gobernabilidad acentuada, agudizada cada día.
¿Cuáles son, en su opinión, en Rafael Nieto, los partidos o los movimientos de esa coalición que llevaron al poder a Iván Duque que no tienen representación política hoy?
Pues usted lo puede ver rápidamente en la conformación del gabinete del presidente Duque. Es que en el gabinete del presidente Duque hay dos ministros del Centro Democrático, dos más que no eran del Centro Democrático, pero que son cercanos, una vicepresidente que tiene una representación política en una formidable ministra, además, que es Ángela María Orozco, y de resto ninguno de los ministros representa a nadie. Ahí hay incluso ministros que han reconocido públicamente que hablaron por primera vez con el presidente Duque, ya electo el presidente Duque. Nunca habían hablado antes con él. No se representan sino a sí mismos. El gobierno es una combinación de dos factores, Juan Carlos. El buen gobierno. Por un lado, una administración pública eficiente, una burocracia excelsa que ejecuta de los viceministros para abajo. Y por el otro lado, un gobierno de los ministros y los cargos fundamentales de las instituciones nacionales que diseña y ejecuta políticas públicas, es decir, que hace política en el mejor sentido de la palabra. Y para eso es indispensable, insisto, que haya un ejercicio juicioso de recomposición de la gobernabilidad.
Cristina Castro, ¿está de acuerdo con ese punto de vista?
Juan Carlos, estoy de acuerdo con el punto de vista del doctor Nieto y del senador Barguil en el sentido de que es una urgencia el cambio de gabinete, es un secreto a voces de que se está pensando desde hace muchos meses y quizás el hecho de que haya pasado tan poco tiempo desde que fue elegido Iván Duque es lo que hace pensar al gobierno que un cambio o un ajuste de esa magnitud puede implicar debilidad o el hecho de que se critique de que el gobierno no tiene rumbo. Lo que quisiera decir adicional es que es una tristeza en cierto modo porque la apuesta del presidente Duque de hacer un gabinete técnico y un gabinete conformado en la mitad por mujeres tenía una lógica y un sentido muy bueno y sin embargo la práctica ha demostrado que quizás no era la mejor idea. Y lo digo porque este tema de elegir personas técnicas sin ninguna experiencia con el mundo del poder y con el mundo de lo público, pues evidentemente le ha pasado factura al gobierno del presidente Iván Duque y quizás pues llegaron grandes hojas de vida a ese gabinete. En un momento pues él lo presentó como si fuera una especie de Dream Team y la verdad es que lo sabe pues mejor el senador Barguil y el doctor Navarro, pero en el mundo del poder y en el mundo del sector público y en esas esferas la experiencia es importante y la verdad es que le ha costado mucho a este gobierno no tenerla.
Doctor Navarro, ¿será que, como dice Cristina Castro, pues claro, llegó Iván Duque, el presidente de la República, muy bien intencionado, quería tener un gabinete técnico, quería lo que muchos colombianos piden a gritos, ¿no? Es que nombren gente que no está en los partidos, que no está vinculada a los grandes movimientos políticos, y cuando llegó un señor y hizo eso, resulta que eso no funciona, y no será que la conclusión es que, pues todo eso es paja, que al final toca gobernar como siempre, es decir, o como siempre no, seguramente con ministros que tengan representación, no me estoy refiriendo a la mermelada, a contratos y eso, pero que hay que tratar de gobernar con algunas coaliciones, especialmente si uno no tiene mayorías en el Congreso, doctor Navarro.
No, evidentemente, un régimen parlamentario, si quisimos entre otras cosas traer a Colombia durante la Asamblea Constituyente del 91, hubiera sido una buena idea haber logrado una constitución que incluyera la posibilidad de un régimen parlamentario. Es un régimen donde gobierna una coalición que tiene mayoría en el legislativo. El que consigue la mayoría en el legislativo es el primer ministro, y precisamente eso es un régimen parlamentario. Yo sí creo que el gobierno actual está haciendo un esfuerzo por eliminar un elemento de mermelada que es, en mi criterio, absolutamente indeseable, y es la repartición de partidas presupuestales a cambio de los votos en el Congreso. Hay que decir que el presidente Duque no está haciendo eso, y eso es positivo, pero no tiene un gobierno de coalición, no tiene un gobierno que tenga una mayoría en el Parlamento, en el Congreso, que le permita que en las relaciones con el Congreso haya claridad en que el gobierno puede tener el apoyo necesario para sacar adelante sus proyectos. De manera que, más allá del cambio de gabinete, porque los nombres sean técnicos o no, a mí me parece que el gobierno necesita una coalición de gobierno. Necesita un gobierno que represente unos partidos que tengan la posibilidad de tener mayoría en el Congreso, y más que mermelada de la que indeseable, que ojalá se mantenga firme el presidente Duque de no entregar, lo que necesita es una coalición seria que gobierne a Colombia.
Bueno, un último tema que queremos plantearles en este programa y tiene que ver con el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez. Recordemos que el doctor Ordóñez hace poco se refirió a la emigración venezolana, a los venezolanos que van a otros países como a Colombia, como un plan, como que forman parte de un plan fríamente calculado, dijo él, del gobierno de Nicolás Maduro para expandir el socialismo por toda la región. Esto desde luego le valió una corrección de su jefe, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, y también de Iván Duque, el presidente de la República. Es verdad que Holmes le ha pedido que rectifique o que por lo menos diga en realidad cuál es la política del gobierno colombiano, que no es la del doctor Ordóñez, según dijo en ese discurso. Él no ha rectificado hasta el momento. Ahora Humberto de la Calle, exministro del Interior y excandidato presidencial y quien fuera jefe negociador con las FARC, publica una columna en el periódico El Espectador titulada En el Club de Ordóñez, en donde da cuenta de una carta firmada por varios embajadores ante la OEA, que dicen que le formulan una serie de críticas al sistema interamericano de los derechos humanos. Y lo que se pregunta ahí de la calle en esta columna es si esto forma parte de un plan del gobierno colombiano o si es simplemente que el doctor Ordóñez es una rueda suelta. Entonces, la pregunta es, ¿se ha convertido Ordóñez en una rueda suelta? ¿Debería el gobierno hacer algo? Porque ya parece una cosa más o menos reiterada, según dice de la calle en esta columna. ¿Qué debería hacer Duque, qué debería hacer Holmes, qué deberían hacer los dos con Alejandro Ordóñez? ¿Dejarlo ahí para que de vez en cuando diga cosas y no esté en Bogotá causando más problemas, o pedirle que se vaya? Cristina Castro.
Juan Carlos, pues me parece que hay un acto evidente, al menos de irrespeto, del embajador Ordóñez al no seguir las instrucciones de sus jefes, quienes le han pedido de manera muy abierta y frontera que rectifique su afirmación sobre la migración venezolana. Vimos un pronunciamiento bastante claro del canciller Carlos Holmes y asimismo del presidente Duque, en el sentido de que no comparten las apreciaciones que él da en la OEA. Y eso es grave porque Alejandro Ordóñez pues no está hablando allí a título personal, sino que está representando a un país y sobre todo a un gobierno. Y esa situación de que el gobierno esté en desacuerdo con la voz de su embajador, le pida que rectifique y él no lo haga, pues me parece que deja a Alejandro Ordóñez en una posición muy complicada y a su permanencia en un cuerpo diplomático igualmente pues muy cuestionable.
David Berguil.
Bueno, yo creo que a esto se le ha dado una mayor trascendencia de la que tiene. Creo que como bien lo dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hay que creer en la buena fe de las personas, y lo que yo he visto en medios es que se dio una aclaración posterior del alcance de lo planteado por Alejandro Ordóñez, que no tiene, por supuesto, relación con que todos los venezolanos que han salido y con la que la dramática situación que vive ese pueblo hermano con más de, con alrededor de 4 millones de venezolanos, 3.4 creo que es el último dato de migrantes venezolanos por el mundo, pues haya sido la de decir que todos esos migrantes pues obedezcan a un plan de Maduro para exportar el socialismo del siglo XXI, sino que por supuesto en esa migración pues hay agentes del régimen de Maduro, y ya pues eso se ha comprobado. Incluso Colombia recientemente ha sacado a algunos venezolanos o les ha negado el ingreso porque se considera que pueden ser agentes infiltrados para hacer inteligencia en Colombia y pudiera estar ocurriendo eso en otros países. Pero yo lo que creo es que se le ha dado una mayor trascendencia de la que realmente tiene esa declaración.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Rafael Nieto?
A ver, yo diría varias cosas. La primera, declaración de el embajador Ordóñez se hace en unas circunstancias distintas a la aclaración posterior de Cancillería. Es decir, uno no puede decir que Ordóñez haya ido en una línea contraria a la posición del gobierno colombiano, sino que fue una declaración que después es corregida por la Cancillería. Y no sé si explico de esta manera la diferencia. No creo que sea lo mismo. Es decir, una cosa es que se sepa cuál es la posición del gobierno colombiano y que un embajador tome una posición distinta, y otra cosa es que un embajador se pronuncie y después el gobierno colombiano asuma una posición pública en un sentido diferente. Ese es mi primer punto. El segundo, yo creo que el embajador Ordóñez tiene al menos parcialmente razón, y voy a tratar de precisar qué es lo que quiero decir con esto. No hay la menor duda de que hay un número sustantivo de venezolanos que han migrado de Venezuela por razones políticas, es decir, porque han sido perseguidos o ven en peligro su vida, integridad física o las de sus familiares y gente querida, y tienen por tanto un motivo por la cual salir de Venezuela, y tampoco tengo duda de que hay una migración económica sustantiva. Pero también es verdad, y además conocemos hechos recientes en los cuales, como dice David Barguil, hay venezolanos haciendo tareas de inteligencia en territorio colombiano, haciéndose pasar como migrantes de carácter político o de migrantes económicos. Y por último, también es cierto, y eso hay que saberlo, que ha sido una práctica de gobiernos socialistas, pasó en Cuba, está pasando en Venezuela, la de impulsar de manera forzada la migración, porque con ello los posibles contradictores internos de esos regímenes salen del país y le queda más fácil el control de la situación interna a esos gobiernos, en este caso al régimen chavista en Venezuela. Yo creo que aquí no son verdades que se opongan, sino que concurren. ¿Cuáles? La de que hay una migración de carácter humanitario, político y económico, la de que hay además una intención del gobierno venezolano de forzar la migración, y la de que se aprovecha la migración para hacer tareas de inteligencia en Colombia.
Bueno, oye, nos quedan pocos minutos y Alejandro Villegas les quería preguntar por algo de lo que estaban hablando antes de empezar, Alejandro.
Sí, es que estaban conversando muy animadamente sobre el tema de la política en general, pues en la costa caribe, los candidatos fuertes, y aprovechando que el doctor Barguil conoce muy bien su región, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a configurar ese mapa de la costa caribe? ¿Ahí la Casa Char seguirá dominando o el Partido Liberal logrará retener algunas o quizás el Centro Democrático conquistar otras plazas?
No sé, sabe que siento que por lo menos en el Caribe todavía no hay claridad de las candidaturas. En muchos departamentos aún ni siquiera se tienen los nombres de los candidatos, así que todavía sería irresponsable hacer aquí cábalas. Por supuesto, lo de el Atlántico y Barranquilla tiene una particularidad por el pues éxito de la administración de Alex Char, que eso le facilita a los candidatos pues de esa casa, pero todavía es muy pronto para hacer ese mapa de la región.
Cristina, ¿será que se expande la Casa Char o allí el Partido Liberal puede seguir manteniendo algunas gobernaciones y lo mismo que el Centro Democrático?
No, creería que se expande la Casa Char y que de hecho el liberalismo pues lo que hizo no fue otra cosa que abrirle la puerta.
doctor Nieto, ¿qué va a pasar? ¿El Centro Democrático, su partido, logrará ampliar más allá de Córdoba? ¿Hay otras regiones donde tiene preponderancia?
Pues nosotros no tenemos nada en ningún lado. No tenemos una sola gobernación en la Costa Caribe y no tenemos una sola alcaldía departamental. Todo lo que se gane será ganancia, porque la verdad es que a estas alturas no tenemos nada. La Costa Caribe no es una zona especialmente cercana al Centro Democrático, aunque hay que advertir, y me parece importante, que en la segunda vuelta presidencial Iván Duque, al final, cuando se suman todos los votos, le gana a Gustavo Petro por 10.000 en la sumatoria general de los departamentos de la costa. Es decir, sorprendentemente ganó Iván Duque en la Costa Caribe, o si ustedes quieren, un empate para todos los efectos, muy contrario a lo que se imaginaría uno que iba a pasar. Pero de ahí a que se pueda traducir esa muy fuerte votación que tuvo Iván Duque en la costa en ganar para el Centro Democrático ciudades, capitales o departamentos, está muy difícil. Yo le veo algunas posibilidades en Guajira, Cesar, eventualmente Córdoba. No veo mucho más que eso, al menos en este momento, pero coincido con David, esta campaña todavía no ha empezado. No sabemos siquiera cuáles van a ser los candidatos y creo que nos falta más o menos un mes y medio para que esto realmente se decante y sepamos para dónde va.
Me parece interesante lo que dice el doctor Nieto, porque allí también Gustavo Petro logró una importante votación. ¿Eso le permitirá quedarse con algo?
Cada elección es muy distinta de la anterior. Lo que sí está claro es que los chats independizados de Barreras. Parece que esa es una cosa que ya está, digamos, muy clara. Aunque sus congresistas son de Cambio Radical, la verdad es que están actuando con autonomía y esa autonomía seguramente la van a seguir ejerciendo en el Caribe, donde su influencia está aumentando sin duda alguna. Ahora, bueno, para fuerzas alternativas como las que nosotros representamos, la tosta es difícil, la tosta es complicada, y pues va a ser de esas regiones donde puedes ganar. Una fuerza alternativa es difícil hacerlo. Por ejemplo, en Magdalena, Carlos Caicedo, que fue un alcalde con mucho éxito y que un sucesor suyo, mire todos los problemas que ha tenido Carlos Caicedo en los últimos meses, de manera que no se ve fácil.
¿Lo puede sacar de concurso justamente por esas investigaciones?
Sí, claro.
Antonio, yo no declararía lo de Carlos Caicedo. Me parece que hay unos cuestionamientos muy de fondo que son muy difíciles.
Bueno, lo cierto es que no es fácil para la fuerza alternativa de las tostas.
Eso es cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Me dice Francisco Doria, el productor de este programa, que hay noticia importante en el deporte, porque el Deportivo Cali le gana 1-0 al Tolima. El Deportivo Cali se da la circunstancia de que es mi equipo. Que mucho ánimo al Deportivo Cali. En todo caso, gracias Cristina Castro por haber estado aquí, Antonio Navarro Wolf, David Barguil y Rafael Nieto Loaiza, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces.